Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Thank you. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la explicación de las aleyas 33 y 34 de la sura de los grupos.
Quienes traen la verdad y la confirman, esos son los temerosos de Alá. Tendrán junto a su Señor lo que deseen. Esa será la retribución de quienes hacen el bien.
En el día de la resurrección, las personas se dividen en dos grupos, los creyentes y los incrédulos. En la última leya del programa de la semana pasada, se mencionó el destino de los adoradores de ídolos y cómo su obstinación los lleva a los fuegos del infierno, debido a su negativa a valerse de la misericordia de Dios para realizar la verdad y arrepentirse. Las aleyas que le recitamos ahora son sobre los verdaderos creyentes y su reconocimiento de haber escuchado la verdad y creer en ella. Estos son los que siempre están conscientes de Dios y se abstienen de los pecados. Su fe está muy arraigada y se refleja en su discurso y comportamiento. Promueven la religión y nunca se entregan a ningún tipo de hipocresía. Los verdaderos creyentes son recompensados con la dicha eterna del paraíso, donde se les proporcionarán placeres espirituales y materiales legítimos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdad en el habla y el comportamiento refleja la fe en el corazón. Solo el que practica sinceramente los principios religiosos puede promover adecuadamente las enseñanzas dinámicas del Islam. De lo contrario, puede tener resultados negativos. Segundo, la dicha eterna del paraíso es la recompensa para los verdaderos creyentes. Y tercero, piedad y buena voluntad son dos palabras de uso común en el Sagrado Corán que están relacionadas entre sí.
Ahora escucharán la ley 35 de la sura de los grupos.
Que Alá borre sus peores obras y les atribuya con arreglo a sus mejores obras.
Los virtuosos y los piadosos siempre suplican a Dios Todopoderoso que perdone sus faltas y defectos, e incluso los pecados que han cometido debido a la ignorancia y que ahora se han arrepentido. Dios, el misericordioso, acepta sus súplicas de perdón y les otorga la mejor recompensa por las buenas obras que han hecho. Debe recordarse que la virtud no significa infalibilidad o protección contra cualquier tipo de error y pecado, dado que el hombre está obligado a errar en el momento en que se da cuenta de la gravedad de la fechoría y se arrepiente al buscar el perdón en la corte divina, el Señor misericordioso lo absuelve de sus faltas. Aquí la piedad actúa como un escudo para proteger a una persona de cometer pecados deliberadamente, al ser presa de las tentaciones del diablo. En el momento en que se cae el escudo de la piedad, los deseos carnales y las tentaciones satánicas se apoderan de tales personas desprotegidas. Para los penitentes que se arrepienten de sus malas acciones, el Señor misericordioso los perdona y los recompensa por sus buenas acciones.
De esta ley aprendemos que, primero, lo que es importante es la intención y el motivo de una persona para hacer el bien y evitar actos pecaminosos. Segundo, cuando nos limpiamos de la inmundicia de las malas acciones, la divina misericordia nos exime de nuestros errores, abriendo las puertas de las recompensas.
Ahora escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura de los grupos.
¿Alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni
ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
¿No basta Alá a su siervo? ¿Quieren intimidarte con otros fuera de él? Pero aquel a quien Alá extravía no podrá encontrar quien le dirija. Y a aquel a quien Alá dirija nadie podrá extraviar. ¿Acaso no es Alá poderoso, vengador?
Esta ley, aunque se dirige directamente al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, es para todos los creyentes y la seguridad de Dios contra los planes de los incrédulos. Significa decir, no te preocupes por las amenazas de los incrédulos y sus intentos de asustarte, ya que Dios es tu protector y los que se han extraviado no pueden hacer nada. Es Dios quien salvó al profeta Abraham, saludos sean para él, de quemarse en el fuego, a Moisés, saludos sean para él, del peligro del malvado faraón, y el profeta Jesús, saludos sean para él, de ser crucificado. La siguiente aleya habla de la guía divina y significa que cuando Dios es el guía, nadie puede desviarlo. Enfatiza que Alá Todopoderoso es el vengador y castiga a quienes atormentaron a los profetas o los martirizaron.
De estas aleyas aprendemos que, primero, un verdadero creyente tiene una fe profunda en Dios y no le teme a nada, incluidas las amenazas y los complots. Segundo, aquellos a quienes Alá ha dejado en su camino de extravío debido a su intransigencia y rechazo a aceptar la verdad nunca siguen el camino correcto. Tercero, Alá es el guía supremo y castigará a quienes atormentan y torturan a los profetas, así como a los verdaderos creyentes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, La Voz en Español de Pars Today, en este nuevo capítulo del programa Prosperidad de la producción, Eje de desarrollo, presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoja.
Sí, reciba nuestros saludos desde Teherán. El patrón de desarrollo de Irán es la economía de resistencia, y en este tipo de economía la producción juega un papel central. En este episodio nos referimos a otro factor que influye en el crecimiento de la producción, a saber, la inversión. Quédense con nosotros. En la literatura económica, los mercados financieros se consideran movimientos guías de los recursos monetarios del sector improductivo al sector productivo. Estos mercados desempeñan un papel vital en el crecimiento económico, la creación de empleo, la inversión, la estabilización de las variables monetarias y financieras y, en total, en el mejoramiento general del bienestar social. La importancia de estos mercados es tan grande que los llaman las principales arterias de la economía. El mercado financiero en la economía de cada país consta de dos partes, el mercado monetario y el mercado de capitales inversión. Es decir, el mercado monetario se refiere a los bancos e instituciones de crédito y el mercado de capitales a la bolsa de valores y empresas de acciones. En Irán, el sistema bancario provee la considerable fuente de capital. En la economía persa, los bancos siempre han desempeñado un papel pionero y de liderazgo en la financiación de los sectores manufactureros. Más del 90% de los proyectos del país se financian a través del sistema bancario. Sin embargo, en los últimos años, en competición con el mercado monetario, el mercado de capital iraní ha logrado estabilizar su lugar como un área experimentada y profesional en la asignación de recursos, control y valoración de las inversiones, de modo que ha tenido una función más aceptable en el financiamiento de las empresas y, por lo tanto, ha influenciado en el desarrollo económico del país. Hoy en día, el mercado de capitales, en diversas formas, especialmente mediante el financiamiento corporativo y empresarial, influye directamente en la producción y el crecimiento económico de los países. El mercado de capitales iraní, como parte influyente del mercado financiero, también se ha esforzado por ser una fuente sostenible de la financiación de la economía nacional.
Según las estadísticas, los esfuerzos anteriormente mencionados resultaron en la promoción de la posición del mercado de capitales de Irán. Según algunos datos de las instituciones internacionales, el mercado de capitales de Irán, con un mayor desarrollo, tiene la capacidad de proporcionar el terreno para acelerar el crecimiento económico. Así se menciona en un informe del Instituto Internacional M.K. Keynes, el cual reconoció que el mercado de capitales de Irán tiene el potencial para impulsar un mayor desarrollo considerando el tamaño y la riqueza de la economía del país. El informe del dicho instituto sobre la futura situación económica de Irán para 2035 ha sido publicado bajo el título Irán, oportunidad de tener $1 billón. El reporte afirma que Irán ya está listo para tener un renacimiento económico generalizado en una amplia gama de áreas de negocios. En cierto modo, podría incrementar su Producto Interno Bruto hasta $1 billón y crear 9 millones de empleos antes de los próximos 20 años. Uno de los factores efectivos en este renacimiento económico es la inversión. Actualmente, en la mayoría de los países, la bolsa de valores es el núcleo central del mercado de capitales. La bolsa de valores tiene el rol de dirigir anualmente grandes cantidades de capital riesgo a unidades productivas y manufacturadas y activas como las unidades de producción y servicio. Existen diferentes tipos de bolsas, tales como bolsa de productos básicos, bolsa de metales, bolsa de valores agrícolas, bolsa de tesoro y bolsas de documentos de valor. La bolsa de valores de Teherán, como el más grande y antiguo mercado de valores iraní, se fundó en el año 1346 de la era solar, es decir, 1977 de la era cristiana. La filosofía de la fundación de la bolsa fue crear un mercado justo y transparente en el que se proporcione una variedad de herramientas y la gente, en general, al accederla fácilmente, se beneficie del valor económico creado.
Amigos de Bars Today, están escuchando un capítulo más de Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. En general, la Bolsa de Teherán ha pasado un proceso de crecimiento y desarrollo desde el inicio de su actividad en términos de valor de mercado, valor de transacciones, variedad de instrumentos financieros, diversidad de compañías y mercados, aceptación de compañías importantes e influyentes, revisión y reforma continua de microestructuras y mejora de la transparencia y de información. Su actividad está detrás de más de 300 compañías, incluidas las empresas iraníes más grandes e importantes que están admitidas en la Bolsa de Teherán, en la que se negocian sus acciones. Estas empresas están activas en industrias importantes como del petróleo y el gas, la petroquímica, la minería, los metales básicos, automotriz, el campo del cemento, bancario y los seguros. Estudiando la presencia de grandes y reputadas empresas de la economía iraní en la Bolsa de Teherán y examinando la cantidad de su producción y ventas, se puede mostrar el impacto de la bolsa en la producción nacional con mayor precisión. El valor de mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Teherán en los últimos años fue equivalente al 20 y 40% del Producto Interno Bruto. El establecimiento de fondos de riqueza nacional, especialmente en los países petroleros, figura entre uno de los desarrollos en los mercados financieros durante el último medio siglo. Una de las razones más importantes para el establecimiento de estos fondos es el uso óptimo de los recursos de petróleo y gas para el desarrollo socioeconómico. En Irán, se estableció un instituto similar de los fondos de riqueza sobornos en 2010 bajo el título Fondo Nacional de Desarrollo, que es diferente en términos de organización, gestión de activos, cuestiones técnicas y procesos profesionales en comparación con los fondos de desarrollo de riqueza de otros países.
Así cabe mencionar, el Fondo Nacional de Desarrollo de Irán es más bien supervisor y se centraliza en la organización interna y son muy limitadas sus relaciones externas. Acerca de la razón de la formación e importancia del Fondo de Desarrollo Nacional de Irán, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatollah Seyed Ali Khamenei, dijo en un discurso: "Uno de nuestros problemas es la dependencia al petróleo. El gran defecto es la dependencia de nuestra economía del petróleo. Hemos explotado ese líquido del suelo sin valor agregado. Seguimos vendiendo nuestro petróleo y recibiendo dólares a cambio. Nunca pensamos en separar el presupuesto, los gastos y los costos del país de los ingresos del petróleo. El porqué de la fundación de este Fondo de Desarrollo es que podremos separarnos gradualmente del petróleo. Ahora es una buena oportunidad. Una de las cosas que realmente debe ser atendida en el marco planificación de nuestros funcionarios económicos es esta. Tenemos que minimizar cada vez más nuestra dependencia del petróleo. El Fondo Nacional de Desarrollo tiene como objetivo transformar parte de los ingresos de la venta de petróleo y gas y condensados y productos petrolíferos en riquezas duraderas, productividad y de generación de capital económico, al tiempo que preserva la participación de las generaciones, además de conservar la cuota de próximas generaciones de recursos de petróleo y gas y productos derivados del petróleo. Entonces, cada año, alrededor de 30% de los ingresos totales de la exportación y venta de recursos de petróleo y gas se depositan en dicho fondo. Normalmente, cada año se suma hasta un 3% a esa cantidad. Cabe mencionar que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo se usan para pagar las facilitaciones al sector privado cooperativo, a empresas económicas gubernamentales y no gubernamentales. Amigos, la próxima semana continuamos con otro capítulo de Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo.
La llave de la estabilidad en Asia Occidental comprende definiciones muy diferentes de los diccionarios estadounidenses y persas. Irán dice que la estabilidad solo puede mantenerse mediante la unidad regional y a través del esfuerzo que realicen las potencias regionales. Estados Unidos parece ver estabilidad en la omisión de poderes regionales y sembrando discordia entre vecinos. Hay más de 11,5 mil kilómetros de distancia entre Estados Unidos e Irán. Hola y bienvenidos a Irán Hoy. Soy Leila Faramarsi y les voy a hablar del tema de la estabilidad y la inestabilidad en Asia Occidental u Oriente Medio. Para decirlo en términos estadounidenses, la inestabilidad es sinónimo de la política iraní en la región. Ahora bien, ¿cómo puede ser eso dadas dos cosas? Uno, el oeste de Asia es el vecindario de Irán. Y dos, los sucesos recientes que se desarrollan en Estados Unidos muestran cualquier cosa menos estabilidad en el propio Estados Unidos. Estamos hablando de pieles y cuernos de oso en el Capitolio, mientras los fanáticos pro-Trump atacaron para anular los resultados de unas elecciones democráticas. Esto es lo que dijo el señor Park Ah-jin, ex embajador y veterano del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los estadounidenses se enfrentan ahora a una grave inestabilidad en su propio país, pero al mismo tiempo no abandonaron nuestra región. Esto se debe a que Estados Unidos ha logrado seguir siendo una superpotencia a lo largo de su historia debido a su presencia en Oriente Medio y Asia Occidental. Hoy en día esta presencia activa ya no existe, por lo que los propios expertos occidentales consideran la ausencia de Estados Unidos en la región como un signo de su declive.
Hoy he acudido al Parlamento para una breve charla con los diputados sobre el tema de la estabilidad en la región, sus defensores y destructores.
Estados Unidos tiene una fórmula en concreto, en función de la situación de cada país para afianzarse ahí. Son comportamientos conocidos por todo el mundo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos se comporta de una manera concreta en, por ejemplo, Oriente Medio, Sudamérica, África y el sudeste de Asia. Usted puede ver el comportamiento de este país en el mundo. Por lo general, persigue sus propios intereses con el pretexto de crear seguridad en el mundo. Es decir, la tapadera del comportamiento de Estados Unidos es tal que se presenta a sí mismo como un defensor de las naciones. Pero usa esta excusa para salvaguardar sus intereses y explotar a esas naciones entre bastidores. Irán es un país extenso, con una historia antigua y única. Siempre hemos sido pacifistas.
He escuchado a defensores de la política exterior estadounidense decir cosas como que Estados Unidos arrojó la bomba para detener la guerra, refiriéndose al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, como si dijeran que la bomba estaba destinada a la paz. A mi entender, Estados Unidos crea inestabilidad para hallar estabilidad, mientras que Irán ha estado pidiendo paz y amistad con vistas a hallar estabilidad y seguridad.
Ellos mismos desestabilizaron la región. Como aparece escrito en la historia, comenzaron a desintegrar los países islámicos. Hoy en día, su presencia en la región tiene por meta desintegrar los grandes países islámicos, incluidos Irán, Turquía, Irak y Arabia Saudí. Aunque algunos países árabes no son conscientes de esta cuestión, planean desintegrar estos países para que no puedan oponerle resistencia y sus intereses. Quieren estar presentes con el pretexto de restaurar la seguridad regional y defender a las naciones de la región, y al mismo tiempo saquear sus riquezas y recursos.
Quizás la estabilidad y la seguridad significaron algo más para Estados Unidos en su apogeo imperialista, cuando los países más pequeños cooperaban más. Sin embargo, hoy significa garantizar la estabilidad de los intereses estadounidenses a cualquier precio para los demás.
معروف آمریکایی اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحاً این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست، یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنید؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88 و با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن.
Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos que perdió a Irán, aunque luego reconoció que Irán nunca fue suyo, elogió a este país como una isla de estabilidad. Eso fue en 1977. Entre 1972 y 1977, el Shah o el rey iraní derrochó en petrodólares en pro de una acumulación en defensa. El precio del petróleo se cuadriplicó en 1973 y adquirió más de 16.000 millones de dólares en armas de los Estados Unidos en 5 años, además de alrededor de 3.000 millones de dólares por año en el comercio civil bilateral. Tan pronto como en 1979, los acontecimientos dieron un giro inesperado, aconteció la Revolución Islámica y cuando se derrocaron 2.500 años de monarquía, la isla de la estabilidad de Estados Unidos se convirtió en una isla de pesadillas. Estados Unidos y otras potencias no se lo esperaban, pero sucedió. Los iraníes habían decidido que el ser una isla de estabilidad no se materializaría si el país no podía decidir su propio destino sin la interferencia extranjera. El petróleo fue nacionalizado antes de la revolución. Si la nación hubiera esperado un poco, ¿habrían cambiado las cosas o Irán seguiría dependiendo del occidente?
Se produjeron acontecimientos como el movimiento nacional del petróleo durante la época del doctor Mossadegh y el ayatolá Kashani. Se hicieron muchos esfuerzos y la gente los apoyó. No obstante, luego, cuando los estadounidenses regresaron al poder y trajeron al Shah, derrocaron a Mossadegh y, de hecho, el movimiento de nacionalización del petróleo fracasó. Después, no solo seguimos dependiendo de los Estados Unidos, sino que el régimen sionista también tomó petróleo de Irán. La máquina de guerra de El régimen sionista funcionaba con petróleo iraní. También lo hizo Sudáfrica, es decir, la maquinaria de guerra sudafricana contra los negros también se vio impulsada por el petróleo iraní.
Uno de los principales lemas revolucionarios de los iraníes era la independencia. ¿Por qué sentían siquiera un vacío de independencia? Pregunté.
Bueno, la falta de independencia era sumamente tangible antes de la victoria de la Revolución Islámica. La razón es que Reza Shah, el padre de Mohammad Reza, fue colocado en el poder por los británicos. No cabe duda alguna al respecto. Durante el reinado de Reza Shah, todo el país dependía de 3 grandes potencias, la británica, la francesa y la rusa, que dividían el país en norte y sur. Rusia tenía el petróleo de Irán en el norte, mientras que el petróleo del sur era controlado por el Reino Unido. Francia también se estaba aprovechando de Irán.
Tras sufrir de forma aislada durante 8 años una guerra que le fue impuesta en referencia a la guerra entre Irak e Irán de la década de 1980, Irán ha construido su industria de defensa. Todavía no se encuentra en posición de erradicar por completo la injerencia extranjera, pero la interferencia y participación de Estados Unidos es lo que ha pretextado el presidente saliente de los Estados Unidos, Trump, mediante su hábito de retirarse de los acuerdos, incluido el acuerdo nuclear iraní.
Los informes de los foros estadounidenses o europeos se centran principalmente en nuestros misiles. Siempre hablan de nuestros misiles y piensan que nuestro poder defensivo se limita a nuestros misiles. Los misiles son solo un sector de nuestros programas de defensa. Somos tan activos en otros sectores como en el misilístico. Somos activos en defensa terrestre, defensa marítima y defensa subterránea. También estamos trabajando en otros sistemas. Vemos cómo el mundo nos mira, pero nunca descuidamos nuestra capacidad de defensa.
Para no salirnos por la tangente, la interferencia de Estados Unidos e incluso su presencia ha sido una existencia y una intervención militar. Para equilibrar el poder en la región, Estados Unidos no se ha conformado con tener sus propias botas en el terreno, sino que ha creado poderes. Sus representantes no son milicias, sino que más bien Estados Unidos ha creado o apoyado a los grupos terroristas más salvajes que operan en nombre del Islam. El propio Estados Unidos lucha contra ellos de forma selectiva. Digo selectivamente porque Estados Unidos ha actuado de forma vengativa contra Irán, Siria e Irak desde su exitosa lucha contra Daesh. Justo antes del asesinato del general Soleimani el año pasado, el líder de Irán acusó a Estados Unidos de crear a Daesh al decir: las acciones de Estados Unidos en Siria e Irak tenían por meta vengarse de las unidades de movilización popular por derrotar a Daesh. Las unidades de movilización popular o Al-Hashad o Al-Shabi son una organización paraguas patrocinada por el Estado iraquí. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos cree que Irán agravia su política exterior?
Después de todo, los estadounidenses siempre han tratado de imponerse a las naciones y gobiernos mediante el acoso para ponerlos de rodillas como superpotencia. La revolución islámica ha surgido bajo el lema de libertad para todas las naciones del mundo. Sin embargo, no quieren que se difunda esta consigna. Cuatro décadas después de la victoria de la revolución islámica, hemos podido despertar a muchas de las naciones del mundo con nuestros lemas en pro de la justicia y la libertad, con nuestra propia revolución cultural. Estados Unidos no quiere que las naciones oprimidas despierten.
La propaganda estadounidense está plagada de controversias. A pesar de sus esporádicas admisiones en sentido contrario, Estados Unidos todavía afirma aparentemente estar buscando la estabilidad en el mundo. Afirma que son Irán y sus aliados quienes buscan el terrorismo y merman la estabilidad. Pero la historia refleja la verdad como un espejo. Irán sigue la política de no atacar primero. No ha librado guerras en más de 200 años. Ese periodo comprende toda la vida de Estados Unidos, durante el cual prácticamente ha estado implicado en guerras y ahora parece estar al borde de una segunda guerra civil.
Cuando revisamos la cultura estadounidense a lo largo de los últimos 2 a 3 siglos, vemos que dondequiera que Estados Unidos ha intervenido, en Sudamérica, Vietnam o África, ha habido guerras, derramamiento de sangre, masacres y violaciones de los derechos humanos. Eso ha provocado inseguridad. Por tanto, no conozco ningún ejemplo positivo de la presencia de Estados Unidos en el mundo que haya aportado seguridad.
Es entendible. Mientras el viajero embarrará las aguas para pescar sus peces, los vecinos optarán por proteger sus aguas por saneamiento y un uso sostenible. Incluso con intenciones egoístas, los intereses de Irán radican en la falta de inestabilidad en la región. Para establecer y mantener relaciones integrales, especialmente relaciones comerciales con los estados vecinos, Irán necesita que la región sea segura y ha hecho algo al respecto, o en algunos casos ha hecho recomendaciones para la estabilidad y seguridad sostenibles en Asia Occidental u Oriente Medio. Irán ha estado constantemente en el centro de mira por su considerable influencia en 5 estados, Irak, Siria, Afganistán y Yemen. Y también la causa palestina reviste gran importancia para Irán, tanto geoestratégicamente como por razones humanitarias. Antes de entrar en cada uno de los 5 estados por separado, me gustaría invitarlos al estudio para una revisión rápida de los medios de comunicación para ver qué tienen que decir otros medios. Así es el tema del terror y la estabilidad frente a la inestabilidad en otros medios. Comenzando por China Daily, la duplicidad de Estados Unidos sobre el terrorismo es condenable. El terrorismo es el enemigo común de todos los seres humanos y los terroristas han causado un gran daño a todos los países y personas de todo el orbe. Por tanto, todos los países deberían tratar el terrorismo y a los terroristas como poderosas amenazas. Sin embargo, Washington reacciona a menudo cruelmente a los ataques terroristas en los Estados Unidos o en sus países aliados y se une a ellos. No obstante, cuando los terroristas lanzan ataques en países que Estados Unidos ve como rivales o competidores, permanece indiferente e incluso intenta utilizar los llamados problemas étnicos y o religiosos en estos países para restar importancia al problema o darle un giro político. Por lo tanto, es hora de que Estados Unidos abandone el doble rasero sobre el terrorismo y deje de apoyar a sus grupos terroristas predilectos, pues de lo contrario, también se quemará con el fuego que ha estado avivando. Tenemos algo de Tehran Times que cita al profesor indio Ashok Swain, que dice: el papel de Estados Unidos en Oriente Medio o Asia Occidental nunca ha sido constructivo. Swain, profesor indio de investigación sobre la paz y los conflictos en el Departamento de Investigación sobre la paz y los conflictos de la Universidad de Uppsala, cree que Washington acaba de hallar sus propios intereses en la región. Su interés nunca ha radicado en torno a la seguridad y el desarrollo de Asia Occidental, sino en torno a su propia seguridad y desarrollo, señala el profesor. El profesor indio dice: a la administración de Biden no solo le será difícil, sino que en muchos casos imposible recuperar la máscara de un juez justo que Estados Unidos había estado usando durante décadas. La agencia FARC cita que el principal funcionario de seguridad de Irán subraya la necesidad de que Estados Unidos se retire de la región. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, enfatizó que la retirada de las fuerzas estadounidenses de los estados regionales es una necesidad. Estados Unidos ha intensificado sus medidas para fomentar la inseguridad en la región de Asia Occidental en el último año, y el punto culminante de este comportamiento fue el cobarde asesinato de los comandantes antiterroristas, el general Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis. Shamhani continúa diciendo que la República Islámica de Irán está decidida a vengarse sin cuartel de los autores intelectuales y ejecutores de este crimen histórico para detener las continuas acciones terroristas y contrarias a la seguridad de Estados Unidos y sus agentes que provocan tensión en la región y obligarlos a salir de la región. Y eso es lo que ofrecían otros medios de comunicación. Quédense conmigo porque hay más por tratar. El interés de Irán en crear estabilidad en la región. Para demostrarlo con un ejemplo, echemos un vistazo a la postura de Irán hacia cada uno de los 5 estados. En Irak, Irán busca estabilidad porque comparte con este país intereses económicos, de seguridad, religiosos, culturales y de otro tipo. La presencia de Estados Unidos en Irak, dado que ha matado a cientos de miles de personas hasta ahora, tampoco traerá paz. El protagonismo estadounidense en la guerra en Irak comenzó en 2003. Y si el terror puede separarse de la invasión de un país, dado que Estados Unidos está en guerra en Oriente Medio, pero afirma estar luchando contra sus grupos terroristas favoritos, ¿por qué asesinó al general Soleimani? Soleimani era el comandante militar de Irán en el frente contra Daesh. Tras el surgimiento de Daesh en el norte de Irak, hace más de 5 años, Irán actuó rápidamente armando a los combatientes kurdo-iraquíes y apoyando a Bagdad con asesores militares. También brindó capacitación a las milicias chiíes en una contraofensiva contra Daesh. Al luchar contra el implacable grupo terrorista, incluso los mantuvo lejos de las fronteras europeas. Si no fuera porque Irán hizo frente a Daesh, ese brutal grupo sediento de sangre, probablemente se habría apoderado de Bagdad y sus partidarios. Estados Unidos y Arabia Saudí continuarían dudando en plantarle cara.
Lo que quiere la República Islámica de Irán es establecer la seguridad en el Golfo de Omán, el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. La inseguridad no beneficiará a nadie. Naturalmente, nunca nos gustará que la casa de nuestro vecino se incendie porque, aunque el fuego no se propague, su humo nos alcanzará. Por eso preferimos que la región sea segura y esté en calma.
De manera similar, en Siria, Irán busca la paz y seguridad, en parte uniéndose a la lucha contra los despiadados grupos terroristas. La postura de Irán es apoyar al pueblo sirio, la liberación de Alepo y establecer una tregua como clave para establecer la paz y la estabilidad en Siria.
Irán tiene cierta influencia en la región porque toma sus propias decisiones y elige a sus amigos. Hay dos tipos de influencia, legítima e ilegítima. La influencia legítima es cuando un país, uno de los vecinos de Irán o uno más distante, nos invita a ayudarlo a combatir el terrorismo. Por ejemplo, Siria e Irak nos invitaron. No tenemos ninguna intención de imponer nuestras opiniones a estos países e interferir en sus asuntos internos. Pero como querían que les ayudáramos y compartimos una amenaza contra nuestra seguridad, seguimos adelante y les ayudamos como asesores.
En cuanto a Palestina, Irán busca una solución pacífica para la causa palestina, pero cree que no se resolverá de la forma que tienen en mente Estados Unidos e Israel, no expandiendo los asentamientos judíos ilegales en la tierra de Palestina por un consenso con otros. Según Irán, la resistencia y el referéndum son la única solución viable al problema de Palestina. Es decir, todos los palestinos originarios desplazados, sean de la religión que sean y estén en la parte del mundo en la que estén, deben decidir ellos mismos su propio destino mediante un referéndum. En Afganistán, Irán busca la estabilidad porque con un Afganistán inseguro aumentará la afluencia de refugiados a Irán. También aumentará el tráfico de drogas hacia Irán.
Llegaron a Afganistán hace 18 años, diciendo que querían erradicar el terrorismo. Pero el resultado de hoy en día es un aumento de 10 veces, incluso 100 veces, en la producción de drogas, una creciente inseguridad en Afganistán y una migración de afganos a Europa, Irán y Pakistán. Dijeron que querían derrocar a Saddam debido a unas armas químicas que nunca fueron desenterradas. Hoy los propios estadounidenses, sob pretexto de luchar contra Daesh, han provocado el caos en toda la región.
Irán cree que unas conversaciones interafganas pueden conducir al establecimiento de la paz y la estabilidad sin necesidad de que terceros interfieran en el proceso. Abdol Ghafor Libal, embajador afgano en Irán, expresó su gratitud al país persa por su apoyo al proceso de paz afgano, el establecimiento de un gobierno legítimo en el país y la acogida de migrantes afganos durante varias décadas. La presencia e intervención regionales de Irán es comprensible. Pero un país nos suscita cierto desconcierto. Pedí una justificación para la cooperación de Irán en Yemen.
Como se indica en su constitución, la República Islámica de Irán debe defender a los oprimidos en el mundo. Pero esta defensa es legítima, es decir, a petición de esos países. Los yemeníes también recibieron nuestra ayuda. No tenemos ninguna presencia militar en Yemen, pero brindamos asesoramiento. Ayudaremos a los yemeníes tanto como podamos y defenderemos los derechos del pueblo yemení en el área internacional.
Irán, al pedir el fin de los ataques de Arabia Saudí y sus aliados contra Yemen y para que los yemeníes decidan su propio destino, presentó a las Naciones Unidas un plan de paz de 4 puntos para Yemen. El plan, anunciado por el canciller Zarif en 2015, pide un alto el fuego inmediato y el fin de todos los ataques militares extranjeros, asistencia humanitaria, la reanudación de un amplio diálogo nacional y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional inclusivo. Sin duda alguna, la comunidad internacional tendrá que participar más eficazmente, ya que la inestabilidad ha permitido que los grupos terroristas se afiancen en Yemen. Pregunté por qué Estados Unidos persigue conflictos ilimitados en todas partes, especialmente en Asia Occidental.
Los teóricos siempre han dicho que hacerse con el control de Oriente Medio es un paso necesario hacia la dominación mundial. Una de las razones es la situación geopolítica de la región, pues se encuentra en el cruce de 3 continentes. La segunda razón es la situación cultural. Es la tierra donde se realizaron las revelaciones de Dios a los profetas que presentaron los libros celestiales. La tercera y la más importante es que el 60% de la energía del mundo proviene de esta región. Estas características únicas han hecho de esta región un objetivo para las grandes potencias mundiales y los colonialistas desde Estados Unidos hasta Reino Unido y el resto.
Para volver a los aspectos más cotidianos de la vida y al interés de Irán en asegurar su mercado regional, Irán tiene una economía basada en la industria y la agricultura, y su sector servicios ha satisfecho sus necesidades internas mediante mano de obra de calidad. Ahora su excedente requiere exportaciones a otros países de la región.
Naturalmente, esa necesidad exige estabilidad y seguridad en la región. Sin embargo, Estados Unidos impone constantemente sanciones para que otros países no se conecten a los bienes y servicios de calidad de Irán y, en cambio, les imponga sus propios productos. Si tan solo la inseguridad cesara, ello favorecería el comercio. Actualmente se están perdiendo vidas y los países están sufriendo perjuicios. Y entonces, Irán busca la retirada de Estados Unidos de toda la región porque está de acuerdo y cree que la presencia de Estados Unidos solo aumentará la inseguridad al incitar ciertos sentimientos en los pueblos. Fue en mayo de 2020 cuando el presidente iraní Rouhani aludió a los problemas que enfrentan los países de la región, pidiendo su cooperación para superar las dificultades persistentes, es decir, el coronavirus y la caída de los precios del petróleo, los problemas de seguridad y, lo que es más importante, la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de las naciones. Su enfoque se centraba en Irak en ese momento. Expresó su satisfacción por el hecho de que el proceso político en Irak había llegado a un punto en el que todos los grupos y tribus iraquíes estaban unidos. Esto ha sido todo por hoy. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la semana que viene. Adiós.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Thank you.